Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Tardes a todos. Estamos aquí en Un Día en la Vida, un programa de divulgación de la ciencia de la licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. 1-92-1293, si se quieren comunicar aquí a Radio Universidad. Y tenemos un celular para mensajes de texto, 442-322-1077. Correo electrónico cienciaradiouacu@gmail.com. Yo soy Marco Sánchez y les doy la bienvenida a este espacio de divulgación de la ciencia. Vamos a tener una noticia sobre eso, sobre divulgación de la ciencia, que acaban de aprobar en una discusión que se tiene en las comisiones de ciencia y tecnología del Senado de la República, y creo que va a ser algo muy interesante, muy importante, no solamente para los que nos dedicamos a la divulgación de la ciencia en cualquiera de sus modalidades, sino también en la repercusión que va a tener en la sociedad mexicana en general, pero creo que nos vamos a integrar a una sociedad mundial en la cual se exige el conocimiento científico para simplemente conocerlo, utilizarlo o disfrutarlo. Aquí en este programa damos mucho énfasis en el disfrute del conocimiento científico, pero por supuesto también damos algunos datos que nos permiten conectar ese conocimiento científico que inicialmente es dado por institutos de investigación, publicado en revistas científicas especializadas, y debemos de entender esa información y después transmitirla a un público que no necesariamente estudió ciencia, que no necesariamente estudió, que simplemente le interesa el conocimiento y que pues lo disfruta simplemente, ¿no? Pero también tenemos que hacer una conexión entre lo que piensa el investigador y sus alcances. No solamente es el dato que aparece en una publicación, sino la trascendencia, hacia dónde va esa investigación. En algunos casos se puede decir, no sé exactamente hacia dónde va, como si nos preguntaran justo cuando nace nuestro hijo o nuestra hija, y que nos preguntaran, ¿y hacia dónde va este bebé o para qué sirve un bebé? Uno les diría, pues simplemente es un bebé. Vamos a dejar que se desarrolle y vamos a ver hasta dónde llega. Así son las investigaciones a veces. Pero para que se entienda mejor, a veces las conectamos, esa información científica las conectamos para algo útil, para algo cotidiano, y es simplemente para que se aprecie mejor esa trascendencia que a veces ni siquiera los investigadores saben, como lo acabo de comentar, pero que en otras ocasiones o en ocasiones frecuentes los investigadores tienen ya su imaginación hacia un lado específico, pero hace falta meterse a la imaginación de esos investigadores y pues qué mejor herramienta que la divulgación de la ciencia. En fin, quiero empezar no con la nota que les estoy comentando en sí mismo de la divulgación de la ciencia, sino con una efeméride que tiene que ver con Arthur Hill Hassall. Arthur Hill Hassall fue un médico inglés. Él murió un 9 de abril de 1894. Un día como hoy, pero de 1834, murió Arthur Hill Hassall. Este médico hizo un montón de cosas, hizo muchas cosas, investigó muchas cosas de diferentes tipos, diferentes niveles y demás. Pero me parece que dos cosas hay que rescatarlas. Él trabajó primero, por ejemplo, con un libro que fue, digamos, que el que le abrió las puertas a la investigación científica, pero también al conocimiento de las demás personas, y esas demás personas son las que reciben el conocimiento a través de la divulgación. El libro se llamó Anatomía Microscópica de la Salud y Enfermedad del Cuerpo Humano. Vean que combina dos cosas, una cuestión técnica, la microscopía y la anatomía, con aspectos que nos interesan a todos, ¿no? La salud, tener un cuerpo sano, tener una mente sana, pues es una de las cosas que nos preocupan. Y si alguien nos puede decir qué es el estrés, cómo se combate, qué repercusiones tiene, y cuando me duele el estómago o cuando tengo insomnio, ¿qué es? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que cambiar? Y si eso lo dice un libro, pues qué mejor, ¿no? Pero el problema es que no todas las personas leen esos libros, no todas las personas tienen acceso a la literatura científica, y por lo tanto pues, tenemos que confiar en lo que nos dicen otras personas. Es difícil que uno por sí mismo vaya a los institutos de investigación a enterarse de lo que hacen los investigadores. Pero debe de haber alguien también en el gobierno, en un estado, quien sea que fuere, ya sea a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel país, a nivel mundial, debe de haber alguien siempre atento a las investigaciones científicas, a los avances de la ciencia, pero que nos ofrezcan constantemente esa información. O, algo mejor, que estén atentos a la investigación científica y cambien sus políticas, cambien sus procedimientos, nos den la posibilidad de que confiemos en los sistemas de salud, e incluso si no leemos los artículos de investigación. Y bueno, en Inglaterra, en esa época donde vivió Arthur Hill Hazard, pues había jefes de Estado, directores de secretarías de salud que leían la investigación científica y que también hacían caso de sus parlamentos, de sus ciudadanos, y lo que hacían era lo que pedimos todos, ¿no? Que hagan caso del conocimiento que emana de las universidades, que emana de los institutos de investigación y que se haga algo por nuestra ciudad. A veces les dejamos simplemente a los gobernantes que hagan lo que planean, lo que de buena o mala manera tienen que hacer o qué sé yo. Pero imagínense un gobernante que fuera constantemente a las universidades. No a tomarse la foto, no a decir que apoyan y ya y se van, sino que fueran a las universidades, a los institutos de investigación, a escuchar, a entender, a comprender a los científicos. Imagínense, ¿no? Y que regresaran y que reunieran a su cabildo, reunieran a sus jefes de lo que fuere y que empezaran a discutir sobre ideas, sobre las ideas que emanan de aquellas personas que saben. Y bueno, eso es lo que hicieron con el conocimiento emanado de Arthur Hill Hazard. Y en Inglaterra, en 1850, se publicó otro libro, el segundo libro de este autor, que era una examinación microscópica del suministro de aguas. Esas aguas que iban a los habitantes en general de las comunidades inglesas, y lo que ocurrió es que cuando los gobernantes leen ese libro, se enteran, lo entienden, lo comprenden, lo discuten, generan reglamentos, generan cambios en las leyes para poder utilizar ese conocimiento en beneficio de la población. Si alguien nos dice que hay un examen microscópico del suministro de las aguas y encuentra cosas que no deberían de estar y que ponen en peligro la salud de las personas, pues nada más pónganse ustedes en los zapatos de un presidente municipal o de un gobernador. Pónganse en los zapatos y escuchan esto, que hay cosas en el agua que no deberían de estar. ¿Qué van a hacer ustedes? no hay que pensarle demasiado, no tiene uno que incluso ir a la universidad, ¿no? Pero si uno comprende esa información, uno preguntará, bueno, ¿y qué cosas hay? ¿Y en qué concentración? ¿De dónde vienen? ¿Cómo se podría reducir esa contaminación, si es que es una contaminación? ¿Cómo se puede reducir? ¿Cómo hacer leyes para que las fábricas o cualquier otro lugar que está vertiendo las aguas y contamina los ríos y demás, o por qué no está funcionando la depuración del agua, qué sé yo? Tantas cosas que uno puede pensar, emanado solamente de un conocimiento científico puntual, que en este caso fue el estudio microscópico de las aguas que se vierten hacia pues, toda la población, que utiliza la población. Se hicieron cambios en 1850. Arthur Hill Hassall era en ese momento pues, ya un reconocido investigador y pues estaban atentos a sus investigaciones. Así es que en 1860... él escribe otro libro llamado Adulteración del Alimento, Adulteración de la Comida, y otra vez impacta en lo que nos interesa a nosotros, en nuestra salud. Imagínense que alguien empieza a decir que las frutas o que la carne tiene algunos contaminantes, ¿no? Ya se ha visto aquí en Querétaro con el clenbuterol que se supone que se inyectaba, se aplicaba al ganado y que los hacía engordar porque es un anabólico y que pues, vendían más carne, pero con cierto grado de contaminación farmacológica y que esto podía repercutir en la salud de las personas. Ok. ¿Qué se hace? Se cambian reglamentos, se vigila más, se genera un estado de alerta, se pone a raya a los productores y demás para que respeten las reglas, ¿no? Eso es lo que hace un buen gobernante. No solamente hacer puentes, no solamente generar más tráfico vehicular porque quieren que la ciudad se vea moderna y demás. Esas cosas que se les apreciará mucho mejor, mucho más a los gobernantes cuando dejan huella en la salud de sus gobernados. Yo creo que eso debería de ocurrir en todas las latitudes, en todos los rincones, no solamente en los grandes centros urbanos como Querétaro, pero bueno, primero lo que tenemos que tener es un gobernante o un grupo de gobernantes que tengan un sentido común, que tengan información científica a la mano, que la comprendan y que hagan algo con esa información. Arthur Hill Hassall pues, intervino en su comunidad, en la comunidad inglesa, y él hizo maravillas, hizo una gran contribución, porque no solamente fue un buen médico, un buen investigador, sino también un buen divulgador de la ciencia. Y lo recuerdo ahora porque el 9 de abril de 1894, él, por desgracia, murió. Murió en Italia y pues, dejando mucha sabiduría y mucho conocimiento que debieron aprovechar pues, sus compatriotas y en general todas las personas de todo el mundo. Aprovecho para comunicarles que el día miércoles, mañana, a las 6 de la tarde, habrá una conferencia que más o menos se parece al tercer libro que publicó Arthur Hill Hassall. No estoy hablando de la contaminación por alimentos, sino estoy hablando de la biodiversidad alimentaria. Una cosa que nos debe de interesar a todos, porque no solamente es lo que comemos lo que nos da salud, sino la salud ecosistémica, la salud de donde obtenemos los alimentos. La salud de los ecosistemas es un asunto muy importante. Si tenemos diversidad alimentaria, si nos alimentamos de manera diversa, pues tenemos salud. Pero si tenemos diversidad alimentaria, esos ecosistemas tendrán salud, porque si cultivamos solamente una cosa, podremos tener unas grandes cantidades de alimento nos haremos ricos si quieren, si uno es dueño de los terrenos. Pongan el ejemplo de los aguacates ahora en Michoacán y demás. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo con un solo cultivo para unos cuantos, unas cuantas personas? Lo que está ocurriendo es que los bosques de Michoacán se están perdiendo con orgullo. El gobierno anterior decía que el mayor productor y exportador de aguacate era México, ¿sí? Pero tendría que ver a costa de qué, de que se están acabando los bosques de Michoacán. Ok, pasémonos a las parcelas, digamos, menos llamativas y hablemos del maíz, del frijol y demás. Y algunos cultivan solamente una cosa. Cuando cultivamos más de una cosa y empezamos a ver que se ayudan entre plantas, hay nodricismo, hay cooperación, los nutrientes de una también son aprovechados por la otra, pero también la interacción de lo que hay en las raíces de una planta también es utilizada por la otra planta y se van ayudando. Pero no solamente eso, también el suelo se nutre. Entonces, es mucho mejor tener una visión de diversidad alimentaria que simplemente tener pensado en la cabeza que queremos ser los mayores productores de todo el mundo en algo. Vean la diferencia de mentalidad. Si un gobernante tuviera la mentalidad de una salud alimentaria de sus habitantes y una salud alimentaria de sus ecosistemas, otro gallo nos cantaría. ¿Ven esa pequeña diferencia? Y eso lo da el conocimiento científico. Entonces, asociado a la diversidad alimentaria, también está los sistemas agrícolas y ecológicos o agroecológicos. Esa visión de ecología, de cooperación, de redes, de comunicación aplicado a lo que nosotros producimos, imagínense, eso es realmente lo que buscamos de desarrollo sustentable. El desarrollo sustentable, de veras, no es lo que nos han dicho desde siempre, que si dejamos meter una gran cantidad de empresas porque los humanos tenemos que vivir de algo y nos capacitan o nos ponen como obreros y demás, mientras tanto los ecosistemas se están perdiendo. Ah, no, pero tenemos que llegar a un equilibrio. Y ese equilibrio nunca llega porque los grandes empresarios, los grandes comerciantes, pues no se van a detener en comercializar algo porque simplemente un bosque se está perdiendo. Nada más vean la mentalidad de algunos y dirán, pues lo que nos conviene es hacer casas y casas, aunque no se habiten, pues lo que queremos somos empresarios que construyen casas y por lo tanto a eso nos dedicamos y a eso nos vamos a dedicar. Por lo tanto, la sustentabilidad se da, ellos piensan, con pequeños regalitos. Y esos pequeños regalitos es, te dono unas cuantas hectáreas para que pues hagas divulgación o te entretengas un rato y se vea que mi compañía es no solamente es una gran empresa, sino tiene conciencia social y demás. Bueno, en realidad son pequeños regalitos, casi migajas, lo que pueden regalar o pueden donar a una universidad. En fin, no las vamos a desperdiciar, por supuesto, pero debería de haber otra mentalidad, ¿no creen? Bueno, ¿no sería bueno también que no le dejáramos solamente la responsabilidad para ver si un gobernante tiene esa mentalidad o no? Sino nosotros, como ciudadanos, deberíamos de organizarnos para poder presionar a nuestros gobernantes para que lo hicieran. Bueno, una buena noticia. Va una buena noticia. Si lo quieren leer como un resumen, vean, por favor, una nota de Javier Flores, que escribe en La Jornada. Hoy mismo sacó una nota. Es un resumen bastante bueno de lo que ocurrió y de lo que va a ocurrir, de la importancia de las modificaciones de reglamentos y de leyes a ciencia y tecnología. Esta propuesta, entonces, está... fue una propuesta del Verde Ecologista, vaya, ¿no? O sea, es una buena propuesta. Sí, generalmente hacen unas propuestas que no vienen al caso, o generalmente hacen propuestas que nadie les va a decir que no, ¿no? Ok, pero esta propuesta sí hay discusión. Es una buena propuesta desde el principio, pero me parece que puede haber una buena discusión. El caso es que se propone entonces que haya una modificación al reglamento y a las leyes de ciencia y tecnología para que la investigación científica sea transmitida a toda la población. Particularmente hay un artículo, el artículo 43 de estas leyes, que ahora ponen como, no como obligación, sino como deber de los investigadores científicos, los que trabajan en centros de investigación, en institutos de investigación, para que ellos tengan la posibilidad, no le voy a poner obligación, le voy a tener, decir, la posibilidad de que una de sus tantas expresiones creativas sea la divulgación de la ciencia. Y en el artículo 46, la obligación del Estado, es decir, el Estado está obligado a que el conocimiento científico sea transmitido a la población. Eso no es nuevo. Desde los años 60, 70, se firmó en los 80 también, pero desde esas épocas es un derecho humano, el derecho humano como acceso a la información científica, ¿sí? La información científica no se la debe de quedar solamente el investigador, las empresas y algún grupo pequeñito que nada más le interese. Debe de ser transmitido a toda la población. Ahora, hay algunas personas que no les interesa. Está bien, ¿no? Pues cada quien lo suyo. Pero el Estado debe de estar obligado a que ese conocimiento esté disponible para todos los ciudadanos, ¿sí? Y si está disponible, pues cada quien agarrará esa información, ¿sí? Para cerrar lo que yo les estaba contando sobre la biodiversidad alimentaria, les digo, y lo voy a repetir casi al final del programa, es que este miércoles 10 de abril del 2019, a las 6 de la tarde, en el Paseo Tejeda, esquina Belgrado, Colonia Tejeda, es decir, en el Centro Cultural Tejeda, se presentará la plática Biodiversidad Alimentaria. La va a ofrecer la doctora Guadalupe Malda Barrera, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Lo organiza el Consejo Ciudadano del Medio Ambiente del municipio de Corregidora y la Universidad Autónoma de Querétaro. Ese es un ejemplo de lo que les estaba comentando de la nota. Una investigadora científica, la doctora Guadalupe Malda, hace sus investigaciones en un centro educativo como es la UAC, en la Facultad de Ciencias Naturales, pero su información no debe de quedar ahí entre los grupos de ecólogos, botánicos y demás, sino que debe de transmitirse. Y entonces, con esa idea, pues el Consejo Ciudadano toma la idea que les estoy comentando de que debe de haber una obligación de parte de los ciudadanos también para promover el conocimiento científico. Entonces, un grupo de ciudadanos organiza unas pláticas, invita a la investigadora y mañana tendremos una plática de lujo, biodiversidad alimentaria. Sigo con mi nota. La nota entonces tiene que ver una obligación de los investigadores, una obligación del Estado, pero también una responsabilidad de los ciudadanos. Tenemos que solicitar, tenemos que organizar y tenemos que asistir también a discutir, a enterarnos y demás. Que utilicemos ese conocimiento, pues es una cosa de cada quien. Que lo disfrutemos nada más, también es una cosa de cada quien. Y si alguien se quiere quedar en su casa, a pesar de que oyó que hay una buena plática, también está en su derecho. Lo que está ocurriendo aquí es que esta modificación de artículos nos permite ser libres para decidir si entramos al conocimiento científico o no. Esa es una propuesta Entonces, emanada del verde ecologista, lo tengo que decir porque generalmente lo criticamos y quizá lo vamos a criticar en adelante, por supuesto, pero esta iniciativa es bastante buena. ¿Cuál es la crítica que yo le hago? No deberíamos de poner ni siquiera esbozado la palabra obligación a los investigadores. Los investigadores hacen algo increíble, maravilloso y muy útil a la sociedad. Investigan. ¿Qué investigan? Lo que quieran, lo que ellos crean que es importante, ya sea para ellos, para su comunidad, de veras es lo que quieran. No deberíamos de obligarlos a que investiguen una cosa, porque si no perdemos biodiversidad, perdón, perdemos diversidad del conocimiento. Y así como si no nos alimentamos de manera diversa, perdemos salud, y no cultivamos de manera diversa, perdemos salud ecológica, así la investigación científica. Si no hay diversidad en la investigación científica, también la investigación científica puede deteriorarse, puede afectarse. Así es que ojalá que en algún momento se deje de obligar a los investigadores a hacer solamente una cosa, los grandes problemas nacionales, ¿no? Bueno. Pero segundo, los investigadores científicos hacen su papel y lo hacen muy bien. Aquí en México hay grandes investigadores. Aquí en Querétaro tenemos a grandes centros de investigación. Dentro de la UAC, fuera de la UAC, en la UNAM tenemos grandes investigadores. Algunos simplemente no se les da la divulgación científica, no se les da la enseñanza. Déjenlos hacer su investigación. Déjenlos que generen investigación científica. A quien le guste la divulgación, que la haga, y que la haga bien, ¿no? Y algunos divulgadores no se les da la docencia, y algunos docentes no se les da la investigación, que hagan las cosas que realmente pueden hacer. Lo que debe de hacer una universidad como la UAC, lo que debe de hacer una universidad como la UNAM, es tener departamentos, áreas especializadas para la divulgación científica, para el conocimiento científico, para la enseñanza de la ciencia, para hacer investigación educativa para las ciencias. Eso es lo que debería de ser una universidad. Si los investigadores científicos también participan, aparte de hacer sus investigaciones, participan en estas áreas, qué mejor, ¿no? Tener el conocimiento a la mano. Qué mejor tener un investigador científico como Carl Sagan, que iba a los preescolares, a las primarias, a ofrecer su conocimiento científico. Qué mejor, pero si no lo hay, si los investigadores no les, se les da la divulgación, no tienen habilidad, que la universidad les ponga al servicio de la comunidad áreas de divulgación de la ciencia, departamentos de divulgación de la ciencia. Si alguien me está oyendo en esta universidad sacrosanta que es necesario tener un área de divulgación de la ciencia, por favor, pues pasen la voz y hagamos algo. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Dieciséis treinta minutos.
Gracias, Stephanie Minkini, como siempre, ayudándonos aquí a que este programa se haga pues lo mejor posible. Primero, generar conciencia, transmitir conocimiento, que ojalá que se pueda disfrutar el conocimiento científico. Y pues del otro lado, Stephanie Minkini y todos los que están ahí siempre colaborando con nosotros, pues ni se notan porque hacen bien su trabajo, ¿no? Cuando no lo hacemos, vaya que se nota, ¿no? Pero gracias, Stephanie, y todos los que nos apoyan. 1-92-1293, el teléfono de Radio Universidad, el teléfono celular 442-322-1077 y el correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com. Bueno, vamos a dar unos ejemplos de esto que comentaba en la media hora anterior. El conocimiento científico puede servir para muchas cosas. Puede tardarse años, meses, a lo mejor, si nos va bien, pero generalmente son años, e incluso décadas, en algunas ocasiones, después de 200, 300 años, hemos visto el fruto del conocimiento, porque lo podemos aplicar. En fin, pero generalmente se tardan unos años en saber para qué sirve la investigación científica que se están haciendo en los centros de investigación. Bueno, los resultados que emanan de ahí, si uno los entiende, los comprende y se transmiten la información, uno les debe de dar también ese toque de la importancia de la investigación. Vamos a dar unos ejemplos, a ver si se puede entender y a ver si pues lo describo correctamente. Estamos haciendo un ensayo de divulgación de la ciencia. Ok, voy a escoger un dato. Vamos a ver. Bueno, nos dicen que es una gran preocupación porque se pierden billones de dólares. Y no estoy hablando de aquella confusión que tenía Peña Nieto de que si los billones eran miles de millones o trillones en México. No, son billones, es decir, millones de millones de dólares se pierden. Así, son una gran cantidad de pérdidas por muchos factores, pero entre ellos el estrés, ¿sí? Se pierde una enorme cantidad de dinero, de esfuerzo, de tiempo por el estrés. El estrés puede generar muchas cosas, puede ser reflejado por muchas cosas. Si usted ha sentido, por ejemplo, ansiedad, ha sentido también depresión, ha sentido dolores de estómago, dolores de colon, a veces sí, a veces no, no puede dormir. Ya estoy hablando como merolico, ¿no? Si usted no tiene todo eso, una pomada lo puede curar. No, digamos que una pastilla lo puede curar. ¿Por qué llama la atención el estrés? Pues porque hay una gran pérdida de millones de dólares. Hay una gran pérdida a todos los niveles. Si, imagínense, si venimos estresados a la universidad, pues habría muchas personas que no llegarían porque se sienten mal, porque van a los hospitales y demás. Bueno, van a los hospitales y ahí se puede hacer un estudio. Por ejemplo, en Querétaro, en el IMSS se hizo un estudio llamada, ellos tienen un área llamada terapia psicológica y su proyecto fue Una pausa para tu salud. Ya desde el título podemos empezar a entender unas cuantas cosas. Vamos a hacer una pausa. Es demasiada información, demasiado lo que estamos haciendo, lo que tenemos que hacer, lo que nos obligan a hacer, que debemos de hacer una pausa, empezar a pensar en nosotros mismos y empezar a trabajar sobre nuestra salud. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero estresarnos un poquito más y ver las estadísticas de la OCDE. La OCDE, un grupo de países supuestamente desarrollados, México está ahí, bueno, pero siempre está en los últimos lugares. Y aquí está en los primeros lugares. ¿De qué? De estrés, de pérdidas de trabajo por estrés. Cuando prácticamente todos los países se centran en un 50% de habitantes que tienen estrés, que hay un efecto del estrés, México puede tener problemas que lleguen al, lo voy a decir al revés, el 14.3 y el 9.2 de ansiedad y de depresión, ¿sí? 14.3 y 9.2 de depresión. Ahora véanlo al revés, y las personas que son productivas serían el resto, ¿no? El resto de personas llegarían a un 80%, 70%. Bueno, en los países desarrollados como España y Noruega, tienen 77 y 80% respectivamente de porcentajes de no de estrés, ni de ansiedad, ni nada de eso, sino tenemos de personas productivas que se pasan del promedio de productividad. Y si a eso lo revisamos y les preguntan, porque ya se hizo el estudio, pues resulta que tienen una gran cantidad de tiempo dedicado a su propio pensamiento, a sus diversiones, a su modo de vida. Ellos salen temprano del trabajo y van a convivir con su familia, ¿no? O con sus amigos, o con ellos mismos, ¿no? Ellos van a de vacaciones pagadas por su empresa, pagadas por el Estado, y pues se van a divertir, descansan. ¿Por qué? Porque un individuo descansado, sano de mentalmente y sin estrés, pues produce mucho más. O hay menos pérdidas. En México no parece que eso ocurra. No agarran ese conocimiento científico y nos dan posibilidades de estresarnos menos. Una propuesta que yo he hecho aquí en la universidad, no sé qué les parezca a los que trabajan en la universidad y que pudieran captar esta propuesta, es ¿por qué no alargamos el fin de semana? Dejamos que los chavos no vengan a la universidad un día, bajamos un poco la carga de transporte, a lo mejor les ahorramos un día de transporte, la universidad podría quedar pues no tan saturada, nosotros podríamos seguir dando clase a través del streaming, si quieren ocupar las tecnologías, o simplemente caminar por los bosques de la universidad. Y ahí viene el artículo que se publicó hace unos cuantos días. Este artículo tiene que ver con una cápsula de naturaleza. ¡Ah, qué bonita idea! ¿No? La naturaleza puesta en una pastillita. Y esta publicación dice que bastan 20 minutos en contacto con la naturaleza para poder bajar el estrés de manera significativa. ¿Cómo le hacen? Miden el estrés, y la manera más fácil de medir el estrés es con un hisopo. Uno jala un poco de saliva de las personas, lo lleva a un aparatito que pues muchos laboratorios lo pueden tener, no es la gran cosa, y se puede medir una hormona que está relacionada con el estrés, el cortisol. El cortisol lo que nos va a hacer es, en realidad se puede medir cortisol o corticosterona, dependiendo del bicho que estén ocupando, ¿no? En el caso de nosotros, medimos una serie de hormonas relacionadas con el estrés y nos dicen si estamos estresados o no. Bueno, y todos estamos estresados, vamos a suponer, entramos al protocolo, nos miden nuestra saliva y estamos estresados. Algunos nos dejan libremente, que hagamos lo que queramos, otros nos obligan a trabajar, otros les dicen pasen por el bosque que tenemos aquí a un lado, otros les dicen pasea 10 minutos, otros les dicen 20 minutos, otros 30, otros una hora. Reuniendo todos los datos, lo que dice esta investigación es que bastan 20 minutos para que el estrés baje. A diferencia de los que no hacen nada, a diferencia de los que no se ponen en contacto con la naturaleza, aunque caminen, los óptimos son 20 minutos y nos baja el estrés. Si nos quedamos 30 minutos, adelante, no hay problema, se acumula y nos baja más el estrés, pero ya no es tan significativo. A lo que me refiero es que bastarían con 20 minutos para que nosotros camináramos, por ejemplo, en los paisajes que tiene la universidad, pero no con tanto carro, sino en los pasillos que hay, en las apreciar las plantas, apreciar las flores, caminar con los amigos, 20 minutos nada más, y regresaríamos a trabajar alegres, sin depresión, sin ansiedad, sin estrés. Siempre nos vamos a estresar, así es que, ¿por qué no lo hacemos diario? 20 minutos, ¿no? O cada tercer día. En la Facultad de Ciencias Naturales los invito a que vayan y una persona muy creativa, llamado Josué, se inventó eso. Agarró un carril, hizo todo un carril que se mete a nuestra área verde, entra cerca del jardín botánico que tenemos, chiquito pero bonito, y uno se puede meter a ese carril y perderse en la naturaleza. De veras, parece como que no estamos en la facultad y uno descansa, y el recorrido puede durar 20 minutos y con eso se descansa. Y vayan, porque no es solamente de la facultad, es de todos los universitarios, y los que no sean universitarios o los que fueron universitarios y ya salieron, vayan, los esperamos, y de veras que va a ser agradable poderse meter a ese caminito. Por supuesto, tienen que pedir permiso y ya saben ustedes, ¿no? No cualquiera, así no nada más. La vida es así. ¿Ya puedo seguir hablando? Ok, se fue momentáneamente la luz. Ok, entonces les decía, vayan, los invitamos y se pueden despejar un poquito, ¿no? Claro, el ir hacia Juriquilla los puede estresar porque la movilidad es pésima en esta ciudad, ¿no? En fin, llegan a la facultad, se tranquilizan, 20 minutos, se desestresan y va de regreso y se vuelven a estresar y ya, ¿no? Llegan a sus casas. Bueno, este artículo lo publicaron en Frontiers en Psychology, y este artículo lo tienen disponible ustedes si me escriben al correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com. Es un artículo reciente, escrito en inglés. Bueno, para eso sirve la investigación científica, ¿no? Ok, vamos a usarla, entonces. Vamos a pasarnos a un término que se llama resiliencia, y también hay artículos de investigación que nos permiten entender el término y nos permiten utilizarlo. Resiliencia tiene que ver con un choque, ¿no? Es decir, nos enfrentamos a algo catastrófico, algo que nos afecta, una muerte de un pariente muy cercano, algo que perdamos, no sé, nuestro trabajo, nuestra salud, cuando nos dicen, pues, ¿tiene usted cáncer de algo y se nos viene el mundo encima? Bueno, hay personas que se recuperan rápidamente y otras que no. Las que se recuperan rápidamente dicen que tienen resiliencia, porque la resiliencia no solamente es enfrentar el problema, sino tener mecanismos que nos permitan no olvidar lo que nos pasó, pero sí evitar que nos afecte demasiado. Entonces podemos esperar quizá algunos días, algunos meses, algunos esperan hasta años, pero nos recuperamos en algunos casos. O en casi todos los casos. Eso se llama resiliencia. Y si lo pasamos a los ecosistemas, también ocurre la resiliencia de los ecosistemas. Se pueden recuperar. Nada más hace falta que el humano no participe, ¿no? Simplemente porque el humano puede quitar árboles, como lo que nos dicen aquí un radio escucha, y de la colonia Santa Bárbara, y que nos dice que qué opina como investigador de la tala de árboles en la avenida Zaragoza. Bueno, desgraciadamente no investigo nada de eso, es decir, mi área de investigación es otra. Así es que tendría yo que hacer lo siguiente. No crean que no voy a contestar, sino el procedimiento, digamos, correcto sería: hay alguien en la universidad que trabaja sobre árboles, sobre reforestación, sobre trasplantes, es experto en árboles. Entonces yo, como comunicador de la ciencia, tendré que enterarme a través de los artículos de investigación, a través de los libros, pero también preguntarle a los expertos, ir con ellos y decir, bueno, pues platícame, platícame si quieres con el lenguaje de investigación científica, yo lo entiendo, y después voy a venir al radio a explicarles qué es lo que dicen los expertos para saber si ustedes están de acuerdo o no. Bueno, entonces mi responsabilidad es primero enterarme de eso. Así es que va a ser restringida mi respuesta. Mi respuesta sería, es que en casi todos los casos, la prioridad en esta ciudad, como en muchas ciudades, la prioridad son los carros. La prioridad es la movilidad de los carros. La prioridad es la modernización de las avenidas y lo que sea. Y ni siquiera llegan a modernizarlas, porque ni siquiera llegan a planearlas adecuadamente. Pero no hay salud comunitaria, no hay salud de las personas. Las personas no tienen la movilidad suficiente, nos ponen puentes o túneles o qué sé yo, pero yo creo que nos van a poner hasta resorteras para pasar la avenida, pero nunca planean como para que las personas caminemos sin tener preocupación de que hay demasiados carros. Primero, y como no hay planeación para las personas, tampoco hay planeación para la protección del ambiente. La protección del ambiente, pues algunos dirán, pues son árboles, ¿no? Y que los planten en otro lado y no va a haber pérdidas. Sí, pero la ciudad tiene que ver con las cápsulas de la naturaleza. Las personas tienen que ver verde, cosas verdes y azules. Tiene que ver el cielo despejado y plantas verdes. Esos dos colores combinados son parte de las cápsulas de naturaleza. Y si quitan árboles para poder hacer mejores avenidas, los podrán poner donde sea, ¿sí? Y podrán darse golpes de pecho diciendo que los árboles no van a morir y o lo que sea. Pero nos están quitando movilidad y visión natural. Entonces, a reserva de que yo me informe más sobre este asunto de los árboles, dejo ahí mi respuesta a Lourdes Huerto y pues creo que hay otra pregunta. Lorena Díaz, saludos, gracias Lorena. Y pregunta, ¿es cierto que estamos viviendo el periodo seco de una glaciación? Lo escuché en un documental, ¡ay caray! Eso sí no lo sé, no he oído ese término, pero igual que la pregunta anterior, me comprometo a estudiar, a comprender y ver si no se refiere a otra cosa. Y le contesto a Lorena Díaz esta pregunta. Rocío Andrade, estoy de acuerdo con la divulgación de la ciencia, que la divulgación de la ciencia es necesaria, pero vemos que en los políticos, pero vemos que en las políticas ni cada vez se valora menos. Yo supongo que están hablando del Sistema Nacional de Investigadores. Se valora menos, estoy de acuerdo. El Sistema Nacional de Investigadores, por mucho tiempo, ha menospreciado la divulgación de la ciencia. Ya no se toman en cuenta las conferencias, las presentaciones en congresos, a la divulgación, por ejemplo, en artículos a público en general, son los que menos valen para el CONACYT. Sí, las políticas deben de cambiar, pero también valorar los esfuerzos que hace la gente que le entra a la divulgación. Precisamente eso es lo valioso de este cambio en los artículos. Si volvemos, obligatoria la divulgación de la ciencia, tendremos que darle valor para que investigadores, profesores, comunicadores le entremos con mucha más vehemencia, ¿no? Muchos de nosotros lo metemos aunque no nos valga, ¿no? Esto que estamos haciendo aquí en la radio, pues no vale gran cosa, es más, ni siquiera lo metemos, ¿no? Porque no hay valor para la divulgación. Por eso sigo insistiendo, si alguien en esta universidad está oyendo esto y tiene capacidad y obligación de generar políticas y transformar a la universidad, por favor háganos caso y pónganle más valor a la divulgación de la ciencia. Aquí también nos quitan los puntos de conferencias y demás, simplemente casi no valen. Ok, gracias Rocío Andrade por tu comentario. Y ya me queda muy poco tiempo, 6 minutotes. Por lo tanto, voy a escoger esto, que tiene también que ver con el estrés, pero tiene que ver con algo que ya se había presentado, pero que ahora dan un pequeño avance más. Vean, la investigación científica trata sobre, en este caso, sobre un parásito. Ese parásito es una bacteria que se aloja en las encías de las personas. No pasa nada si es una cepa pues poco virulenta, o tampoco pasa nada si no hay grandes cantidades de esa bacteria. Pero si las personas tienen un proceso infeccioso, no se lavan bien, no tienen una buena salud bucal, sobre todo en la adolescencia, empiezan a tener daños en las encías y las bacterias empiezan a entrar, ¿no? Esas bacterias se llaman Porphyromonas gingivalis. La Porphyromonas gingivalis, nos da gingivitis, es decir, inflamación de las encías. El daño en las encías genera ruptura de tejidos, el sistema inmunológico empieza a actuar para que las bacterias no entren, pero ese sistema inmunológico genera inflamación. Y la inflamación genera una serie de moléculas que van por todos lados y nos defienden por las infecciones, pero también nos afectan la funcionalidad de muchos órganos, entre ellos el cerebro. Y puede llegar a ser tan grave que nos mate algunas neuronas. Pero dejen de eso, las bacterias o los restos bacterianos también se encuentran, no como bacterias, sino como restos bacterianos se encuentran en el cerebro. Y entonces, lo que hizo pensar a unos investigadores que a lo mejor podría estar relacionado con la muerte neuronal en el Alzheimer. Ok, ya lo descubrieron, ya lo publicaron, pero esta evidencia que tenemos ahora es un artículo de investigación, nos dice que, cuál es el mecanismo. Todo lo que les acabo de explicar es el mecanismo. Así es que, ¿cuál sería la importancia para el público en general sobre esta investigación científica? Es la salud bucal, sobre todo en la adolescencia, cuando son más rebeldes los chamacos y no se quieren lavar los dientes, ¿no? Generan daños y a la larga, después de muchos, muchos años, podemos ver efectos sobre nuestro sistema nervioso. ¿Cómo la ven? El conocimiento científico sirve de mucho. Les recuerdo a ustedes, ya que se me va a acabar el tiempo, esta recomendación que hace Lourdes Huerto del Consejo Ciudadano del Medio Ambiente del municipio de Corregidora y también la Universidad Autónoma de Querétaro, que invitan a la conferencia Biodiversidad Alimentaria. La ofrece la doctora Guadalupe Malda Barrera de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad y la invitación es para mañana, 10 de abril, a las 6 de la tarde en el Centro Cultural Tejeda. Paseo Tejeda, esquina Belgrado, en la colonia Tejeda. Están todos invitados y ojalá puedan asistir. Discutir, puedan enterarse, puedan utilizar el conocimiento. Y si no, la doctora Guadalupe Malda va a presentar también un libro que tiene que ver con la biodiversidad alimentaria y que está muy interesante. Vayan, véanlo y si tienen, pues también cómprenlo. Creo que cuesta 250 pesos y pues le echamos la mano a la sociedad que está organizando no la conferencia, sino el concepto de biodiversidad alimentaria. Creo que se llama slow food, contrario a comida rápida, aquí es tranquilícense, cálmense, dense su espacio, tómense una pastillita de naturaleza y coman tranquilamente. Bueno, pues con eso me despido. Le agradezco otra vez a Stephanie Minkini. Le agradezco a todos ustedes su atención y ojalá que con esta modificación de artículos a la ciencia y tecnología tengamos un gran apoyo a la divulgación de la ciencia. Yo soy Marco Sánchez y los espero el próximo martes a esta misma hora. Hasta luego.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad.